Continuamos con nuestra serie que sigue. Y hoy es el servicio matutino y estamos en vivo en el estadio de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque. Ha sido ya una tradición y una costumbre de nuestra congregación Capilla Calvario de Albuquerque, que está bajo la dirección de nuestro pastor Skippy Digg y todos sus ayudantes, sus asistentes, de tratar de llevar el Evangelio aún más allá de las fronteras para poder llevar estas buenas nuevas de salvación, de que Cristo salva a otras personas que no están cercas o no atienden a nuestra congregación. En este caso, en el estadio nos reunimos una vez al año en esta fecha tan memorable que celebramos que nuestro Salvador Jesús resucitó de la tumba y está vivo. Entonces, con esto en mente, invitamos a la comunidad de Albuquerque y sus alrededores, las gentes que están a distancia de que pueden manejar al estadio, el domingo por la mañana, a las 7 de la mañana, nos reunimos y por esa razón hoy tenemos una asistencia que sobrepasa el número de 20,000 personas que se han reunido aquí en este estadio hoy para poder oír las buenas noticias de que Cristo, nuestro Salvador, resucitó. Nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a todas las personas que se han reunido aquí en el estadio diciendo: buenos días, les felicito y los animo porque se han decidido a salir de sus hogares en esta mañana tan fría. Pero nada los detiene, por eso es que me gusta en verdad traer la palabra, porque ustedes son personas creyentes que desean oír la palabra cada vez que nos reunimos para exponer la palabra. Así les digo, feliz día de resurrección para todos los que me están escuchando. Quiero que ustedes noten que con todo y que está tan frío esta mañana, mis nietecitos están aquí bien arropados, mi nieto Seth y su hermanita Kaidi. Bueno, hoy es el día de resurrección, lo que quiere decir que mañana todos esos dulces que se fabrican para celebrar la resurrección estarán en venta. Todos estos dulces que se venden para celebrar la resurrección estarán de venta y rebajados de precio. En mi mano tengo una cajita de unos dulces que se llaman Pips. Tienen la figura de pollitos. Yo recuerdo que esto me sucedió a mí. Cuando estaba mi esposa y yo recién casados, me di cuenta que a mi esposa le gustaban este tipo de dulces llamados Pips. O sea, dulces, bombones en figura de pollitos. Yo pensé, esto es, habiendo dulces tan hermosos y mejores, ella le gustan estos pollitos. Entonces me di cuenta que a ella no solamente le gustaban estos dulces, sino que aún le gusta cuando están como de una o dos semanas que los han hecho y ya para ese tiempo están secos, tostaditos. Entonces, por esa razón los rebajan de precio y para mí ha sido fácil buscarlos y encontrarlos. Así que una o dos semanas después del fin de semana de resurrección, voy y busco estos dulces para comprarlos a mi esposa. Así que en la casa, en el hogar de los Isaac, que es mi esposa y yo, encontramos siempre estos dulces llamados Pips. Esto me lleva a una pregunta. ¿Qué sigue? Esta es una pregunta que mucha gente siempre se está haciendo, más que en los tiempos pasados. Después de estos ataques de terroristas que siempre nos han molestado, como tomó lugar en San Bernardino, California, en Francia, en Bélgica, la gran pregunta en la mente de las personas es, ¿qué sigue? Entonces, también estamos experimentando las elecciones presidenciales en este nuestro país estadounidense y nos preguntamos, ¿qué sigue? Esta es una pregunta que la gente se hace cada vez que vemos o experimentamos una catástrofe, algún evento catastrófico, la gente se hace esta pregunta. ¿Qué sigue? Si hay un accidente automovilístico, la gente se pregunta, ¿qué sigue para las personas que se envolvieron en ese accidente? ¿Volverán a caminar? Así que esta pregunta siempre está en nuestras mentes. ¿Qué sigue? ¿Sanarán estas personas? Si acaso alguien experimenta la muerte de un ser querido, te preguntas, ¿qué sigue? ¿La familia continuará? Entonces, hace como unos 4 o 5 años, mi esposa sufrió un ataque de cáncer. Pasó por las cirugías adecuadas. El doctor que hizo la cirugía vino a la sala de espera y nos explicó, después que se descubrió su cara de la máscara, dice, yo creo que la operación fue exitosa, extraímos el tumor canceroso. Entonces le pregunté, doctor, ¿qué sigue? ¿Ahora qué vamos a hacer? Él continuó explicando y en todo, sobre todo dijo, ella necesita una serie de tratamientos de quimioterapia. Y por la para gloria de Dios y con el poder de Dios, mi esposa quedó sana, limpia de esa enfermedad cancerosa. Entonces, hace 2000 años, aproximadamente 2000 años, fuera de los muros de Jerusalén hubo un acto catastrófico. Jesucristo, que muchos creían que era el Mesías, el Salvador del mundo, fue ejecutado. Ahí fue crucificado, murió. Sus discípulos se escondieron atemorizados y se preguntaban los unos a los otros, ahora, ¿qué sigue? La Biblia dice que se escondieron por el temor de ser descubiertos y ser arrestados y también ser ejecutados. Aún los enemigos de Jesús se preguntaban, ¿y ahora qué sigue? La Biblia nos explica que los que ejecutaron a Jesús pidieron al gobernador por guardias especiales para guardiar la tumba, porque ellos le dijeron al gobernador, así que el último engaño sería peor que el primero si es que salen sus seguidores de que se roben el cuerpo y decir que resucitó. Por eso es que la pregunta siempre ha sido, ¿qué sigue? Hoy, hace 2000 años de ese incidente, la pregunta continúa, ¿qué sigue? Si pudiésemos haber hecho esta pregunta hace 2000 años, la podríamos haber contestado nosotros que ya sabemos qué siguió. Podríamos decir, ¿qué es lo que siguió en Jerusalén? Miles y miles de personas caminarán por las calles sintiendo y diciendo que son salvos por la obra de Cristo Jesús. Yo sé lo que sigue para el Imperio Romano. Saulo de Tarso será convertido y vendrá a ser Pablo el Apóstol. Y para el primer siglo, la cristiandad del Imperio Romano va a aumentar, a llegar a millones y millones de gentes convertidos a seguimiento de Jesús. Ahora yo te puedo decir lo que sigue para el mundo. Lo que sucedió hace 2000 años, como 2 billones de gentes aseguraban ser seguidores del Señor Jesucristo en el planeta Tierra. Eso es lo que siguió. La simple pregunta de qué sigue es que grandes extensiones y grandes masivas reuniones se llevarán a cabo para traer las buenas nuevas de Jesús. Así que nosotros vamos a ver qué es lo que siguió para los discípulos. Sus emociones. El Evangelio de Juan, capítulo 16, es donde vamos a estar leyendo hoy, comenzando con el verso 16. Vemos que sus discípulos estaban reunidos con el Señor para la última cena, lo que era para ellos la cena pascual. Juan nos explica que Jesús fue arrestado y pasó por un juicio burla, que fue una burla y Judas lo iba a traicionar. Jesús lo sabía que seguía, pero tenemos que entender que Jesús siempre sabía que sigue. Jesús sabía que Judas lo traicionaría. Jesús sabía que Pedro lo negaría. Jesús sabía que los discípulos iban a huir y lo dejarían solo. Jesús lo sabía todo. Todo. Jesús lo sabía todo. Pero después de todo esto, y a pesar de todo, los discípulos tenían una esperanza viva, un gozo eterno y una paz prolongada. Son los tres puntos o los tres beneficios que obtenemos de la resurrección. Y estos beneficios serán tuyos hoy, si así lo aceptas. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 16, Jesús estaba rodeado de sus discípulos para la última cena. Y vamos a leer en Juan 16, 16, que dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy a el Padre. 17. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, ¿y por qué yo voy al Padre? 18. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que nos habla. Bueno, yo me alegro que estos discípulos tenían esas dudas y fueron sinceros. Yo me alegro que estos discípulos, al no entenderlo, lo hicieron saber al Señor. Porque de vez en cuando, aún las personas más íntimas y seguidoras de Cristo lo rodeaban y se rascaban la cabeza por las cosas que Jesús decía, porque ellos no las entendían. En este caso, ellos sinceramente le dijeron al Señor: ¿qué quieres decir con esto de un poco? Pero unos cuantos minutos antes de esta reunión, en el mismo lugar, en el mismo aposento alto, Jesús les dijo en el Juan 14, 1 a 6, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros tres. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. 5. A este momento, uno de sus discípulos, llamado Tomás, exclamó y le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Esto a mí me alegra, porque este discípulo era honesto, no simplemente continuó como los demás, amén, amén y amén, sin entender. Él simplemente le dice al Señor: yo no sé de qué hablas, yo no entiendo. No sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Por eso es que me alegro que este discípulo clamó, él requería una aclaración. Así Jesús les estaba aclarando lo que sigue, qué seguía para ellos. Jesús decía que se iba a ir, Jesús decía de que regresaría, pero para los discípulos solamente les traía tristeza, desesperación, confusión, porque Jesús sabía lo que sigue para los discípulos, pero ellos no. Que les dice: ahorita me ven, luego por un momento o por un periodo de tiempo no me verán, pero luego me verán y se alegrarán. Jesús les está diciendo que algo va a suceder, que algo va a suceder que les va a quitar la esperanza, pero esa esperanza regresará después de alguna experiencia, es lo que va a suceder. Sus esperanzas de los discípulos murieron porque vieron que su Salvador fue muerto. Así que sus esperanzas fueron oscurecidas. Es lo que Pedro quiso decir cuando escribió sus cartas. En primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, Pedro escribe: bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ese es lo que Pedro escribió. ¿Qué quiere decir esto que es una esperanza viva? Pedro dice no solamente tenemos esperanza, sino una esperanza viva. ¿Qué quiso decir Pedro con esperanza viva? Bueno, pensemos en la vida de Pedro, cómo él continuó su vida después de que había sido un pescador en el mar de Galilea. Un día era para Pedro como cualquier otro día. Se iba a dormir a su casa, por la mañana despertaba, se levantaba, se iba a pescar, regresaba a su casa, se lavaba, dormía, descansaba, al día siguiente se levantaba, iba a pescar, era su trabajo rutinario, es lo que hacía día tras día. Para él era la vida normal, para Pedro. Podía haber llegado un momento de aburrimiento. Entonces, algunos que me están escuchando dirán, ir a pescar día tras día, eso no es aburrido, pero entendamos que Pedro lo hacía todos los días. Y si algo que haces tú todos los días puede llegar a aburrirte, porque Pedro pudo haberse hecho la pregunta, ¿eso es todo lo que se experimenta en esta vida? Simplemente trabajar, dormir, trabajar, dormir día tras día. Pero un día, un hombre llamado Jesús apareció en la vida de Pedro y sus hermanos. Y ese día, este hombre llamado Jesús les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Imagínate. Así que repentinamente vieron una esperanza, algo diferente en sus vidas. Pero un día, algo trágico tomó lugar en sus vidas. Este hombre que ellos habían seguido ya por 3 años y esperaban que iba a ser el rey de Israel, fue crucificado y murió. Para ellos, creyeron que todo se terminó. Después de que Jesús fuera crucificado y resucitado, muchos discípulos no lo vieron al principio, porque estaban caminando por la calzada de Emaús y estaban hablando el uno al otro con tristeza. La Escritura nos dice en Lucas 24:17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis triste? 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido estos días? Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Continuaron su conversación a punto de que Jesús les habló de la esperanza que debían de esperar. Y su esperanza regresó a sus vidas. Cuando Jesucristo se mostró a los discípulos vivo, principalmente a Pedro, Santiago y Juan, entonces, su esperanza que ellos creían que había muerto, renació. Su esperanza que ellos habían descartado de sus vidas, regresó. Y vinieron a ser como Pedro escribió, una esperanza viva, una esperanza viva. ¿Por qué una esperanza viva? Porque con esto se comprueba de que Jesús había hecho muchas promesas. Pensaron que ahora todo era posible y todas las promesas que Jesús les había hecho se cumplirían. Cuando ellos recuerdan que Jesús les había explicado que moriría, sería sepultado y al tercer día resucitaría. Por eso es que Pedro le llama una esperanza viva. Esto quiere decir que todas las promesas que Jesús les dijo en los 3 años que escucharon sus enseñanzas, se cumplirían. Por ejemplo, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que en mí cree, nunca morirá. Entonces, esa promesa no tiene esperanza ni hace sentido si Jesús no resucita. Si Jesús resucitó, entonces esta promesa se cumplirá. Esas promesas hacen sentido. O cuando Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14:6. Ahora entendemos que todas estas promesas que Jesús les hizo a sus discípulos se van a cumplir. Porque ya vieron la primera de que resucitó. Primero, entendamos que Jesús dijo que Él regresaría a ellos. Así que esto fue para los discípulos una esperanza viva. Hay una experiencia, una segunda experiencia, no solamente una esperanza viva, pero veamos, Jesús sabía que deseaban preguntarle en el verso 19, dice, Jesús conoció que querían preguntarle, les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto de que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, 20, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie os quitará vuestro gozo. Este gozo es para siempre. Cuando Jesús murió en aquella cruz, para los discípulos fue la pesadilla más triste, el día más triste de su vida, porque ellos creían que nunca volverían a tener el gozo de estar con Jesús cuando vieron que Jesús murió. Como aquellos dos discípulos que iban a la calzada de Emaús y Jesús les dijo, ¿qué pláticas son estas? Y entre vosotros, mientras camináis, ¿y por qué estáis tristes? Jesús le reclama de su tristeza. Cuando ellos vieron que Jesús fue sepultado, ellos no vieron ninguna victoria, no vieron ningún gozo, sino que la tristeza vino a sus corazones aquel día. Pero Jesús sabía que sigue. Jesús sabía que este gozo sería renacido, reinstalado. La Biblia nos dice que cuando Jesús se apareció en el aposento alto, después que resucitó, y los discípulos se alegraron cuando vieron al Señor. Es lo que Jesús les quiso decir, lo que seguía. Cuando le dijo, su tristeza se convertirá en gozo. Aquellas mujeres que fueron a la tumba y se fueron de la tumba y dice que llevaban miedo, pero a la vez llevaban gran gozo. Así que Jesús les dijo, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Se convertirá en un gozo para siempre. Jesús dijo, es como cuando nace el niño. Cuando nace el niño es mucho dolor para su mamá, porque el nacer es doloroso. El nacer es desesperante, tormento, nos consume, ¿verdad? Ustedes, señoras que han sido madres de niños, saben a lo que me refiero. Esta mujer comediante llamada Carol Burnett dijo, si tú deseas experimentar el dolor de ser madre, estírate tu labio de abajo y cúbrete la frente para que tengas una idea de lo que es un dolor de ser madre. Así que, ustedes recuerdan, caballeros, que por un tiempo se practicó mucho aquellas clases que se llamaron la MAS, de que era algo novedoso que la pareja que iban a hacer, esperaban el niño, se les daban unas clases donde debías de estar, el papá debía estar con su esposa para ayudarle a ese dolor cuando iba a nacer el niño. Yo fui cuando nació nuestro hijo y yo le decía, de esta manera, de otra manera, resuella más profundo, a punto que de repente sentí una cachetada en el cachete. Y mi esposa me explica que ella ni cuenta se dio, pero una vez que experimentas ese dolor como madre, pero cuando oyes el murmullo o llanto del niño, tu dolor se convierte en gozo. Y las mujeres dan testimonio que el dolor se les olvida. Por eso es que Jesús nos dice a sus discípulos que nuestro dolor de nacer de nuevo se convertirá en gozo. Yo creo que todo cristiano debe ser una persona gozosa, contenta. No quiere decir que siempre esté pelando los dientes y estar siempre sonriendo, pero debe ser una persona sonriendo. Porque la obra de Dios ha venido al corazón del pecador. Llegas a ese momento tan gozoso. Quizás tú eres una persona que te sientes en las sombras, te sientes triste, todo lo que experimentas es una vida dolorosa, dolorosa. Necesitas leer los evangelios y entender el gozo de aceptar de que en Cristo recibirás perdón. En Cristo te separarás y tu dolor se convertirá en ese gozo y lo podrás experimentar como nunca. Y ese va a ser un gozo eterno, un gozo eterno. Esto quiere decir, como ya dije, que un cristiano siempre debe estar sonriendo. Bueno, no necesariamente. Si una persona siempre estaría sonriendo, sonriendo, eso nos puede hacer pensar que esta persona experimentó alguna droga. Pero el gozo de Cristo es diferente. El gozo de Cristo te trae alegría, sonrisa, el gozo de poder servir a tus hermanos, aun a las personas que no están en tu vida. Esta es una marca del cristiano y de todo creyente. Leí que el evangelista Billy Sunday escribió y decía, si no tienes gozo, esto quiere decir que hay una fuga de gozo en tu vida. Así, quizás algunos que me están escuchando tienen una fuga en su vida cristiana. Así que necesitas una inyección de gozo, una inyección de gusto. Si no tienes gusto en tu vida, esto está diciendo algo acerca de tu relación entre ti y Dios. Puede ser que no estás creyendo que Dios te va a proteger y que Dios no está dirigiendo tu vida con gozo. Ahora vamos a leer en Filipenses 4:4, cuando el apóstol Pablo estaba prisionero. Y escribió diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pablo estaba sentenciado a muerte. Estaba esperando ser ejecutado como le sucedió. Leí en un periódico llamado Cristiandad de Hoy que dice que algunas gentes creen que es difícil ser cristianos y es difícil sonreírnos, pero debe ser de otra manera. Dios le gusta hacer películas de comedias, lo único que a veces tiene actores tristes. No seas un actor triste, sé un actor contento. Permite que tu tristeza se convierta en gozo, porque tenemos las promesas de Jesús de una vida eterna. Jesús prometió, después de que Jesús prometió una esperanza viva, un gozo eterno, Jesús también prometió una paz prolongada. Una paz prolongada es el punto número 3. Porque en la misma conversación Jesús escribió en el verso 31 de Juan 16. Jesús le respondió, ahora creéis, 32. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Paz, confiad. Jesús nos da el testimonio de que Él ha vencido el mundo. Gócense, aplaudan, claro, sí, denle gracias a Dios de que Jesús nos da la paz para siempre, porque dice que confiemos, Él ha vencido el mundo. Es lo que Jesús nos dice estas cosas. Jesús nos dice estas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas que ya les explicó en el aposento alto. Jesús les acaba de decir que Él se va a ir. Jesús ya les explicó que ellos se van a sentir tristes y el mundo se va a alegrar. Jesús les ha dicho que van a huir de aquel escenario y así sucedió. Ahora, ¿cómo es que este mundo oyó de estas cosas y le puede traer a alguien? Cuando dice, todos ustedes van a huir, se van a sentir tristes, van a estar atemorizados, ¿cómo es que van a sentir gozo? Entonces, la gente se pudo hacer esa pregunta, o los discípulos, ¿cómo es que esto nos va a traer gozo? Eso les mostraba a ellos que iban a sufrir penas, iban a experimentar pesares, pero esto les quiso dar a entender a ellos que Jesús sabía lo que sigue. Ellos no sabían qué era lo que sigue, pero Jesús les explica, porque a Dios nada le sorprende. Jesús nunca dice, o Dios nunca dice, oh, esto no lo sabía. Yo no esperaba que esto iba a suceder así. No, Dios está en control y Dios sabe lo que sigue para ti, para mí y para el universo completo. ¿Qué sigue? Por eso es que Jesús dice en el verso 33, confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, confiad, tened paz. Así que, ¿qué seguía para los seguidores de Jesús en aquel día? ¿Qué les seguía? Pesares, penas, confusiones, desacuerdos. Pero lo que seguía era esperanza para los discípulos, paz eterna y una paz prolongada. Todo esto era posible por la vida, la muerte, la crucifixión y la sepultura y la resurrección de Jesús. De esta forma, todos podemos disfrutar de esta esperanza viva, de un gozo eterno y una paz prolongada. Muchas gentes, cuando oyen esto, dicen, pero, ¿cómo podemos saber de que Jesús verdaderamente resucitó? Sus discípulos quizás simplemente se robaron el cuerpo y continuaron diciendo que había resucitado, pero ¿cómo podemos decir o creer? La Escritura nos da testimonio. Yo podría predicar sermones y sermones acerca de esto. Voy a presentar por lo menos tres razones. En primer lugar, Jesús resucitó porque Él lo predijo. Y la historia, los libros historiadores escribieron acerca de que Jesús resucitó. Porque Jesús, antes de que tomase lugar, Jesús los explicó varias veces, por eso sabemos que es verdad. En muchas ocasiones Jesús habló, explicó de que Él iba a resucitar. En este caso, estar en aposento alto. En segundo lugar, hubo testimonios de mucha gente que lo conoció y lo admiró y lo vieron resucitado. La Escritura da testimonio que a una ocasión un grupo de más de 500 personas lo vieron vivo. Aún también el inconverso historiador judío llamado Flavio Josefo escribió e hizo varias referencias a la resurrección de que Jesús, después de que fue ejecutado, sepultado y resucitó. A un autor y escritor a quien admiro yo mismo y lo respeto mucho, este escritor y autor llamado Lee Strobel escribía para el trabajo como reportero legal del periódico de Chicago Tribune. Este hombre escribe acerca de su conversión. Dice, cuando yo era un agnóstico y yo estudié casi 2 años para poder estudiar la historia en la Biblia y libros históricos acerca de la resurrección de Jesús. Y lo que encontré en mi vida como incrédulo y entendí después de todo de que eso me ayudó a hacer mi decisión a aceptar al Señor Jesucristo. Yo era un escéptico acerca de la resurrección hasta que mi vida de agnóstico emprendí una investigación que se extendió por los años investigando las vidas, las evidencias históricas de la resurrección de Jesús. Tenemos una tercera razón de que nos convence de que Jesús murió, resucitó. Así que esta tercera razón es la que Pedro nos escribió, que tenemos una esperanza viva. Así que esto cambió la vida de los seguidores de Jesús. Por eso es que tenemos que preguntarles cómo es que y por qué sus vidas cambiaron. Por eso es que Pedro nos habla de una fe viva. Así que también, a este momento, ustedes que están aquí frente a mí, hoy, me están escuchando en derredor del mundo, a través de estos sistemas de comunicación, todos pueden experimentar esta hermosa paz. Ahora yo te puedo preguntar, ¿qué sigue para ti? ¿Tú sabes qué sigue en tu vida? Algunos están pensando, yo sé qué sigue. Yo he planeado mi vida, he trabajado, estoy preparado para el futuro. Y muchos hasta dicen, mi vida son transformadas y aún puedo decir que viviré feliz todo el resto de mi vida. Oí de que un joven tenía una conversación en el restaurante, tomando su taza de café. El anciano le pregunta al joven, ¿y qué esperas en tu vida? ¿Qué sigue? Él dijo, bueno, ¿qué sigue para mí? Pues pasaré por la universidad, graduaré. ¿Y luego qué? Le dice el anciano, ¿qué sigue? Luego comenzaré mi negocio. Y luego le dice el anciano, ¿y luego qué sigue? Bueno, después de que establecí mi negocio, voy a crecer en mi negocio. Y luego el anciano dice, ¿y luego qué? Sigue. Le dice, pues seguramente voy a envejecer y moriré. Entonces el anciano le pregunta, ¿y luego qué sigue? Y continúa preguntándole qué sigue después de esta vida. Así que el mensaje de nuestra Biblia es que la muerte no termina la existencia de las personas. La muerte simplemente es un paso. Todo ser humano vivirá para siempre, ya sea en el cielo o en el infierno. No en un cuerpo espiritual, sino en este cuerpo carnal. Cada uno de nosotros viviremos para siempre y por siempre. Es lo que la Biblia nos da testimonio en toda la Biblia. Pero tú no tienes que preocuparte, tú puedes tener una esperanza viva. Puedes experimentar esa paz de Dios y tener un gozo eterno. Puedes tener aún más que esto. Puedes tener más que esto ahora. Experimentar gozo en esta vida y cuando este cuerpo se deteriore, disfrutar de la vida en el cielo. Disfrutar el gozo, esa esperanza que Cristo nos da. Pero todo principia hoy, aquí, este momento que te encuentras en este estadio, estás aquí por una cita divina, no estás por accidente. Tú dirás, no, este amigo me invitó, este vecino me trajo aquí. ¡Qué bueno! Yo te digo, esta es una cita divina. Yo te trajo aquí para que pudieras escuchar lo que estás escuchando y que de esta forma puedes entregar tu vida al Señor Jesucristo. Puedas aceptar que Cristo te sana. Puedas aceptar que Cristo te perdona, te recibe así como estás y luego Dios se encarga para limpiarte. Así que hoy les voy a dar una oportunidad de que hagan este pacto con Dios. Aquí mismo, hoy, esta mañana, tú vas a tener la oportunidad de hacer un pacto con Dios. Quizás algunas personas han tenido alguna experiencia espiritual en el pasado, pero aún habrás dicho, yo siempre atiendo iglesia, por lo menos en el fin de semana de resurrección, y en la Navidad, y por ahí de vez en cuando. Bueno, eso está bueno. Continúa haciendo esto, está muy bueno. Quizás tú eres una persona que en una ocasión hiciste un pacto con Dios, sentías que estaba cerca de Dios, pero te has descarriado, has reincidido de la presencia del Señor, has oído estas promesas una y otra vez. Estas promesas son para ti, son tuyas para que experimentes que sigue, que tengas esta esperanza viva de que habla Pedro, que tú puedes venir al Señor así como eres, así como estás, y Dios se encarga de limpiarte, porque Dios envió al Salvador del mundo para que Jesús muriera en la cruz, fuese sepultado, resucitó, y con todo y esto también tienes que entender que Jesucristo regresará para recoger a su iglesia. Padre Santo, gracias por darnos esta hermosa oportunidad de reunirnos. Gracias por permitirnos esta hermosa libertad que nos podemos reunir en este lugar siempre para alabarte, glorificarte. Padre, te pedimos que tú alcances a esta gente que me está escuchando y que ellos puedan experimentar esta esperanza viva, este gozo eterno, y que puedan reconocer que disfrutar de una paz prolongada, una paz perdurable, una paz que nunca termina, porque estaremos en tu presencia, Padre Santo. Sí, Padre Santo, continuamos en tu presencia en este momento tan solemne, donde pedimos que tú envíes tu Espíritu Santo para que todos los que están aquí presentes y han tenido esa hermosa oportunidad de ser invitados, puedan venir y hacer un pacto contigo. Padre Santo, todo esto te pedimos en el nombre de tu sagrado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Sí, gracias, Padre Santo. Ahora, ustedes que están aquí en el estadio y has entendido el plan de salvación de que Jesús puede venir a tu vida, si es que tú lo aceptas, ahora yo les pido que desciendan de las escalinatas y pasen aquí al frente para hacer un pacto con Dios. Pasen, desciendan, vengan para que reciban a Jesús como su Salvador personal. Reciban a Jesucristo, que nos va a dar esperanza, nos va a dar un gozo eterno, y nos va a traer una paz prolongada, una paz perdurable. Ven para que Dios te dé lo que Él da a todo el que lo pida, perdón para siempre. Pero tú tienes que hacer tu decisión. Tú tienes que dar el paso al frente y venir aquí para que nosotros podamos orar por ti. Aquí tenemos varios voluntarios, pastores asistentes y hermanos voluntarios para poder orar contigo, orar por ti, para que si tienes preguntas, ellos pueden aconsejarte, ellos pueden decirte lo que la Biblia dice en lo que sigue para ti, qué sigue para ti y para mí. Sí, vengan hermanos, pasen, pasen, no se detengan, desciendan aquí frente a la plataforma, para así presentarnos a Dios. ¡Anímense! ¡Anímense! ¡Continúen caminando! ¡Continúen caminando! Es lo correcto que podemos hacer, es venir al Señor. No estén pensando que se esperaban para otra oportunidad. No piensen de esa manera. Simplemente desciendan, vengan, vengan. ¿Te sientes incómodo porque sientes que no eres digno? Nadie, ninguno de nosotros somos dignos de recibir el perdón que Dios ofrece, porque Dios te conoce, Dios sabe dónde has fallado, Dios sabe que eres, por naturaleza somos pecadores, Dios lo sabe, Dios no se sorprende como diciendo, no puedo creer que hayas fallado. ¿Cómo es posible que hiciste eso o aquello? ¿Cómo es posible que pudiste decir esa mentira? ¿Cómo es posible que intentaste robar? ¿Cómo es posible que esto o lo otro, cualquiera que ha sido lo que tú consideras que es pecado en la presencia de Dios? Dios lo sabe. Así como Dios nos creó con esa naturaleza pecaminosa, también Dios creó dentro de nosotros ese vacío que nada podrá llenar. Dios nos ha creado con ese vacío de poder hacer esa decisión de aceptar ese plan de salvación que Dios desde el cielo ha instituido ese plan de salvación que Dios estableció. La Escritura nos dice que este plan de Dios, de que Dios nos conocía aún antes de la fundación del mundo, es algo que nuestra mente tan pequeña no lo puede comprender. ¿Es posible de que Dios nos conocía aún antes de la fundación del mundo? Sí, es posible, porque la Escritura lo dice y nosotros creemos, así como estamos oyendo la voz de nuestro pastor y tú estás oyendo mi voz, de esa misma forma creemos que Dios es real y que todo lo que la Biblia dice es, ha sido y es inspirado por Dios. Porque la Biblia, con todo y que son 66 libros, escrita por lo menos 40 autores, y en un periodo de casi 2,000 años, la Biblia no se contradice. ¿Por qué razón? La Biblia ha sido dictada, inspirada a hombres que han aceptado servir a Dios. Estos hombres han sido inspirados por el Espíritu Santo, han escrito lo que Dios les ha inspirado, que es la palabra de Dios. La Escritura nos dice que Dios sopló el hálito de vida. De esta firma, misma forma, Dios sopló a través del Espíritu Santo y dictó lo que se debía de poner en la Sagrada Biblia, y tú y yo podemos reconocer que es palabra de Dios. Y si llegas a creer, como yo que te estoy hablando, de que yo creo literalmente que la Biblia es palabra de Dios, entonces no tienes problema, porque la Biblia nos habla de futuro gozoso, hermoso, en la presencia de Dios. La Biblia nos habla que un día no muy lejano, Jesús regresará a esta tierra para levantar su iglesia. ¿Qué es iglesia? Todo el que crea en que Dios envió a su Hijo a este mundo para restablecer. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo a este mundo para salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Tú y yo. Cuando hemos fallado, hemos quedado fuera del alcance de Dios. Esto nos lleva a entender que tú y yo necesitamos ayuda. Tú y yo necesitamos algo para limpiarnos de esa vida pecaminosa que hemos vivido. Todos necesitamos, si tú reconoces que necesitas esa ayuda, entonces Dios envía el Espíritu Santo a tu corazón y te siente que quedas perdonado. Y Dios te hace sentir que el día que este cuerpo carnal se muera, pasará a la presencia de Dios. La Escritura nos dice con toda claridad, que ausentes de este cuerpo es estar presentes al Señor. El libro de Hebreos dice en Hebreos 9:27, de que el estar ausentes de este cuerpo es estar presente al Señor. Así pues, si tú no has experimentado al Señor, hoy es tu día. El Señor no ha sido real en tu vida, hoy es tu día. Pero tienes que hacer la decisión de dar el paso de fe. Tienes que pasar al frente para que puedas experimentar ese perdón que Dios te ofrece cuando tú haces la decisión de aceptar la obra de Cristo Jesús. La obra de Cristo Jesús, desde cuando era Dios en el cielo y se encarnó en el vientre de la Virgen María, nació, vivió, creció, comió, bebió, lloró. La Biblia dice, Jesús lloró. Y lloró Jesús. Jesús, la Biblia da testimonio que en una ocasión hasta se sintió enojado y hasta azotó a algunas personas o intentó azotar a algunas personas. Esto nos habla de la naturaleza de Jesús. Jesús era hombre igual que tú y yo. Tenía los mismos sentimientos, con la única diferencia que Jesús no tenía la naturaleza de pecar. Jesús no pecó. Jesús simplemente vivió y fue humano como yo y tú para poder sentir el dolor de la hambre, el dolor de la desesperación, el dolor de cuando una persona te traiciona y te golpea. Por eso es que Jesús aceptó ser golpeado, triturado, lanceado, escupido para poder entender lo que es cuando una persona te causa dolor, problemas. De esa forma Jesús puede sentir tus dolores, tus fallos. Por eso es que la Escritura te dice que Jesús te llama y dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí, todos los que estén aburridos, y yo os daré descanso. Así pues, hermano, si tú estás aquí en el estadio, no estás escuchando, haz la decisión, pasa al frente. Pero para ti, hermano, que nos estarás escuchando en derredor del mundo, a través de estos hermosos sistemas de comunicación, como lo es la radio y la internet, pues, hermano, tú también ahí donde estás puedes hacer el pacto con Dios. El pastor va a hacer la oración de fe y tú la puedes hacer con él. Y tú también puedes recibir ese perdón, puedes hacer ese pacto con Dios. Si no estás por la carretera manejando un automóvil o manejando una máquina electrónica, tú también puedes inclinar tu rostro. Como estamos aquí en el estadio, todos estamos nuestro rostro cabizbajo y así podemos estar en la presencia del Señor. Nuestro pastor Skipping se dirige a los que descendieron aquí frente a la plataforma. Ustedes que contestaron el llamado y están aquí frente a la plataforma, vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Si tú estás aquí y estabas en una sombra aquí en el estadio, hay lugares que tienen sombra, te vas a sentir encandilado aquí. Pero te vas a calentar porque estás ahora bajo los rayos del sol. Yo voy a hacer una oración audible. Les voy a pedir que ustedes que me están escuchando, hagan esta oración audible. Estas palabras ustedes las van a decir audible después que yo las diga, las van a repetir después de mí. Para que con estas palabras que ustedes dicen de su corazón, se las van a decir a Dios, no a nadie que está aquí en silla de ustedes. Este es un pacto con Dios. Oremos. Señor, te entrego mi vida. Señor, yo sé que he vivido una vida de pecado. Sí, Señor. Esto me duele y te pido que me perdones. Sí, Señor. Yo creo en Jesucristo. Señor, yo creo que Jesucristo murió en aquella cruz. También creo que Jesús derramó toda su sangre por mis pecados. Sí, Señor, yo lo creo. También creo que Jesús fue sepultado. Después de que fue sepultado, resucitó de la tumba. Así que dejo toda mi vida pasada y dejo mi vida pecaminosa detrás. Eso ya es un pasado. Y ahora vengo a Jesús y lo acepto como mi Señor y mi Salvador. Señor, ayúdame para continuar en esta vida nueva. Ayúdame para separarme de esa vida pecaminosa. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así pues, hermano, si usted me está escuchando a gran distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos una línea telefónica gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea dirigirse a nosotros por correspondencia, pues dirija todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Que el Señor nos los bendiga ricamente. Adiós. Adiós.